De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Conciudadanos, hoy el mundo ya no es un lugar solo. Tenemos la certeza de que la corporación federal enemiga ha creado y piensa utilizar una bomba definitiva para destruir nuestra civilización. Lucharemos sin descanso hasta el final con nuestros mejores recursos, amparados por la única fuerza capaz de soportar tan magna misión. Nuestro héroe. Axel.
¡Guau! Estoy en tensión. ¡Qué nervios! Vamos, que te vas al Teatro Gran Vía de Madrid los sábados.
Los sábados a las 7, sí.
Y esto empieza así, por la puerta grande, esto empieza con una tensión ya en la butaca para el espectador.
Sí, es como las películas de acción. De hecho, es una película de acción hecha en teatro gestual y comedia visual. O sea que sí, sí, sí.
Action Man.
Esos cinco primeros minutos de, wow, pero esto, uy, qué interesante. Vamos a ver cómo, de qué va esto.
¿Qué va a pasar aquí?
Sí, sí, sí. Quiero ver el final ya.
Claro, eso es la tensión para el espectador. Pero ¿cuál es la tensión para Raúl Cano Cano cuando llega ese momento de salir al escenario y enfrentarse a ese público y estar sobre el escenario? ¿Cuánto tiempo?
Una hora y cuarto.
Una hora y cuarto llevando ahí el peso de los efectos de...
Bueno, todo un poco, ¿no? Incluso, como te comentaba antes, las músicas. Chan, 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 y luego los efectos, los movidas, los ambientes, ¿no? Pues un poco todo, ¿no? Ayudado con un sampler y un técnico que tengo, por supuesto, también hay un poco de ayuda. Pero sí, 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 como una película de acción, igualito. Pero hecha por un tío solo encima del escenario.
Ahí es nada.
Bueno, me he acostumbrado ya, un poquillo.
Diversas situaciones, diversos personajes, efectos, acción,
es un personaje,
humor.
Sí,
bueno, es uno metiéndose en diferentes situaciones, sí, mejor dicho, ¿no?
Sí, es un personaje que es una creación de las parodias, de las películas de acción de Hollywood, ¿no? Que es mitad hombre, mitad humano, el personaje. Entonces lo podemos desmontar, lo podemos montar, lo podemos meter en una cajita, lo podemos... romper, en fin, poder hacer posible que ese personaje podamos hacer lo que nos apetezca guionizar o dramatizar, ¿no? En Action Man.
Yo no quiero destripar nada del espectáculo y no sé si sé muy bien, pero un mensaje de alerta, ¿no? Una amenaza para el mundo y ese hombre mitad, bueno, ese ser mitad hombre, mitad ese individuo,
mitad máquina, sí.
Es el que tiene que salvar...
El planeta, sí, sí, sí. De una bomba que lo que quita es la risa de la gente, ¿no? No es una bomba, está como el coreano colgado, pero sí, sí, sí. Te quita la risa y todo el mundo a trabajar y a hacer dinero para que las empresas suban, y en fin. Es un poco el mensaje que manda Action Man, ¿no? Que bueno, no te fíes de nadie, en cierto modo, y sobre todo del que te manda a hacer las cosas, ¿no? Te mandan salvar el mundo y resulta que no, es por el interés de ese propio gobierno, como bueno, lo típico que vemos diariamente, ¿no? Es una parodia también, ¿no? De todo eso.
De la realidad. Pero yo estoy pensando que esa amenaza para el mundo y un solo individuo que sea capaz de salvar a la humanidad, yo desde Tom Jones en Mars Attacks no había visto cosa igual. Yo pensé que eso solo lo podía hacer Tom Jones y no, lo puede hacer Action Man, que es Raúl Cano Cano.
Al final, con todos los esos créditos del final con los animales, ¿no? Que se le van acercando a Tom Jones mientras canta aquello fue ya.
Apoteósico.
Es que este director de Mars Attacks, que es Tim Burton.
No me acuerdo.
Pues creo que sí.
Es no me metas en jardines, ¿eh?
Es fantástico. Todo lo que toca este director es... Sí, sí, sí.
Bueno, esto es como lo de todo lo que toca Illana, ¿no? Porque hay que recordar que Action Man es un espectáculo con sello Illana. Tú trabajas, sí, con Illana desde finales de los 90.
Sí, desde el 97. Ya serán 19 años, creo, por ahí. O 20, ¿no? Claro, 20. Sí. Desde que salí de la RESAT, de la Escuela de Arte Dramática de Madrid, ellos necesitaban a alguien y hice el casting y desde ahí, desde ese momento ya, todos los montajes de Illana.
Bueno, Illana es una compañía de largo recorrido con muchos premios, mucho reconocimiento, y entiendo que también pues es una responsabilidad, ¿no? El sacar pues todos los espectáculos con ese sello, que además no sé si es en la web de Illana donde yo he leído algo así como empresa joven y flexible con capacidad de adaptación y soluciones rápidas.
Pues la verdad
eso
que sí.
Eso suena sí. Muy bien, además.
Es como un buen productor, nunca te dice que no. Te dice sí, pero nunca te dice un no, ¿sabes?
¿Y tú como actor? ¿Has dicho muchas veces no?
No, o sea,
tú también eres de sí, pero...
Sí, sí, sí.
Yo, o sea, llevas el agua a tu molino.
Yo como actor intento ser todoterreno, ¿no? No decir no a nada. O sea, decir sí, ¿no? Por ejemplo, pues personajes un poco más dramáticos como Leandro de Acacias, 38, ¿no? Y que no tiene nada que ver con los personajes que creamos en la obra de José Mota, la Cabose, en este último programa, que es totalmente pues diferente a Leandro, ¿no? O La Tira con Eva González. Bueno, eso ya es comedia, ¿vale? Pero es que esto es teatro visual. O sea, no utilizo la palabra.
Ahí iba yo a ir a parar. Ya no es... Todos los actores, obviamente, tenéis una versatilidad que implica pues hacer humor, hacer drama. Unos a lo mejor hacen... No a lo mejor por el propio actor, sino porque, bueno, esto que llaman de que te tienden a encasillar y te han visto en un papel, has dado bien y te vuelven a llamar y acabas haciendo pues más drama que comedia o viceversa. Pero es que lo tuyo va más allá, es otra vuelta de tuerca, porque el teatro gestual a mí me parece que es una cosa muy, muy, muy complicada, ¿no? Es
un poco más diferente, no complicado.
El humor gestual.
Sí, bueno, el teatro gestual, humor gestual, es el humor, el gesto, ¿no? Se puede hacer drama,
efectivamente,
o se puede hacer comedia, o, ¿no? Pero sí que yo elegí...
Esa especialidad.
Sí, la rama de la RSAT, la rama gestual, ¿no? Porque lo que había de teatro no me atraía. Y bueno, también venía de la música, yo tocaba el violín y me aburría mucho las obras de teatro que veía en el instituto, ¿no? Excepto algunas maravillas, ¿no? Pues, por ejemplo, hubo actores como Héctor Arterio, ¿no? Gatos, lo vi aquello y dije, no me puedo creer que esos sean dos señores haciendo de dos señoras mayores fachas, ¿no? Y digo, madre mía, qué maravilla de actores, yo quiero ser eso, ¿no? Pero sí que me gustaba más otra cosa, ¿no? El movimiento. Ya más tenía problemas de espalda, yo quería saber cómo son mis huesos, tal. Entonces, pues me metí en el dramático, la rama gestual, y me licencié en ella, ¿no?
Sí, pero claro, tú mismo nos estás contando que es una especialidad dentro de pues lo que es la RSAT, el humor, miento que me sale la palabra humor y no el teatro gestual, pero ¿qué particularidades tiene el teatro gestual, por ejemplo, a la hora de cuando uno se forma? ¿Qué tiene de diferente para alguien que no, los que no hemos estudiado arte dramático y no sabemos muy bien cómo se prepara uno o cómo se trabaja?
No hay muchas diferencias. El que al final sabe de interpretación es como sabe de pintura o sabe de escultura, ¿no? Todas las artes al final van unidas, cogidas de la mano, ¿no? Pues todos, además musicalmente hablando, el arte tiene su tonalidad, su ritmo, su entonación, y eso es igual en texto, en gesto.
Pero esto sería un poco, tú que eres músico y me has dicho tocabas el violín, sería como el que estudia música y uno elige un instrumento que es el violín y otro elige el piano. ¿Podría equipararse o no tendría nada que ver?
Más bien que uno se dedica al jazz y otro se dedica al clásico.
Vale, pues ya lo he entendido mejor. Vamos con una pinceladita musical que quiero que me cuentes porque la has elegido, porque aquí los invitados eligen la música y Raúl Cano no podía ser la excepción. Me he venido arriba.
Sí, sí, esto es un temazo, madre mía.
Hemos pegado los dos un salto en la silla.
Arrande, jump.
Nos hemos puesto a saltar, claro. Hasta Luis Perdiguero, que está en la realización técnica, le he visto brincar desde aquí.
Buenas.
Raúl, haz los honores, preséntame el tema.
Pues esto es Around the Jam, es un tema que además cuando hicimos en 666, que algunos lo conoceréis porque ya lleva 20 años en cartelera, y yo creo que es de las funciones que más, de las obras de teatro que más bolos y funciones ha hecho, yo creo que más, supera las 2.500 funciones. Ayer de hecho hicimos una, bueno, ayer, hace...
Tú entre col y col lechuga.
Exactamente. Hacemos una cada vez, de vez en cuando, ¿no? Y estábamos en... Me acuerdo que este tema... estábamos pensando... hay un número de ahorcados que tenemos, ¿no? Y de repente se despiertan dos tíos que están ahorcados y resulta que no están muertos, están vivos. Intentan salir de esa situación, ¿no? Y ese sketch termina con esta canción. Pero el tema es cómo llegamos a ello, ¿no? Iba andando con David por Singapur y de repente un club de estos de americanos, ¿no? Se abre la puerta que estaba insonorizada el local y suena esto. Pero un poquito, se cierra la puerta y digo, eso es, David, ese tema es el que te quería decir. Entramos dentro, empezamos a saltar, pero saltar, la gente estaba loca. De repente, de 0 a 100 en 0,1, y de repente le dije, este es el tema, ¡bum! Salimos, ¡bum! Se cerró la puerta. ¿Verdad que sí, David? ¿Qué es esto? Sí, sin ninguna duda. Y no hubo otra, no se barajó otro tema para ese, fue como ¡pa! ¿No?
Oye, está muy bien lo de salir por la noche así a clubes y tal, que es un poco como lo de las localizaciones, ¿no? En cine y en televisión, vosotros vais a la búsqueda de esos fondos musicales.
Bueno, en realidad fuimos a comer un pollo pinchado en un palo, que estaba buenísimo.
¿Un pollo pinchado en un palo? Sí. ¿Pero un pollo entero?
No, era casi todo de pollo, una brocheta, sí.
Hijo, suena más fino brocheta que pollo pinchado en un palo,
Raúl. Suena leche carabanchés, ¿no? Casi tengo pocos estudios.
Bueno. Oye, que yo también soy de Carabanchel, ojito, un respeto, ¿eh?
Sí, Santiago Segura.
Ah, bueno, lo mejorcito de cada casa.
Pues eso, fuimos a comer un pollo al curry y mientras estábamos comiendo, eso, David, es eso, corre, ven. Y a saltar ahí. La verdad es que estábamos de estos bolos que hacíamos hace muchos años, bueno, y seguimos haciéndolo. Y de repente te encontrabas un día en Singapur y al día siguiente estabas en Hong Kong y al día siguiente estabas en Tokio, ¿no? Sí, qué historias. Menudas giras nos hemos hecho.
...101.3 y 106 FM.
Notarán nuestros oyentes que me estoy refiriendo a ti todo el rato como Raúl Cano, Cano, Raúl Cano al cuadrado, y es que lo primero que me ha dicho Raúl, no me quites el apellido. Cano, Cano.
Sí, Cano,
que
Cano.
No es artístico.
También, sí.
Bueno,
es mi nombre, entiéndeme, de pila y mi nombre artístico, que yo siempre estaba buscando un nombre artístico y tal, no sé qué, yo. Pero ¿por qué no? Tu nombre y tus apellidos. Si acaso tú das apellidos, si quieres quita el nombre. Pero Cano Cano, por ejemplo, ¿no? Cano Cano.
Cano al cuadrado me gusta a mí mucho.
Es más cómico, ¿no? Es más matemático.
Hombre, claro.
Es más cuadrado. Sí. Y Cano Bis o yo qué sé. No sé qué más otros nombres, ¿no? Pero me acuerdo que hubo una época que me llamaba Raúl Viola, ¿no? Cuando empecé a tocar el violín y estaba estudiando arte dramático, me inventaba estos nombres. Pero no, Raúl Cano Cano es mi nombre.
¿Y a qué obedece?
Raúl Cano Cano, a sus padres.
¿Cómo se conocieron tus padres?
Pues mis padres se conocieron... eran muy pequeñitos en el pueblo y, bueno, claro, se conocen de toda la vida, son primos hermanos. Entonces mi madre con 4 años cogió a mi padre con 2 y dijo,
y le dijo, tú vas a ser mi marido.
Sí, se casó
el padre de mis hijos.
Llevas 67 años llevan juntos.
¿Tu madre con 4 ya le echó el ojo?
Sí, fue...
Qué viva,
¿eh? No conozco una historia de amor más bonita que la de mis padres, no. Y tantos años juntos, y además que van, siguen, mi padre tiene 83, mi madre 85, mayor, mi madre, y siempre ahí, siempre los dos juntitos, y pueden regañar, pueden tal, pero siempre están juntitos, y eso la verdad es que a mis hermanos y a mí nos hacen los más felices hijos que existen en el universo interestelar.
¡Qué bonito!
Sí, pero es verdad.
¿Y tu padre también es músico?
Sí, mi padre es Juan Cano Murillo, el trompeta de Gente Joven. Aquel que se levantaba para hacer los solos, también fue telonero de los Beatles.
Toma ya.
Sí. Cosa que estoy muy enfadado.
A ver si te voy a preguntar más por tu padre que por ti.
Pues Pues es posible, porque mi padre, dentro de su profesión, ha sido uno de los grandes, digamos, ¿no? Mi padre es uno de los grandes. Y bueno, también es una referencia para nosotros muy grande artísticamente, ¿no? Yo siempre he pensado, mira, yo con ser la mitad de lo que ha sido mi padre me vale. Pero sí, siempre, pues yo qué sé, pues vivíamos ahí en la calle del Cine, cerca de Prado del Rey, y le veías en, pues, con, le veías tocando en la tele, y me voy, que es el cumpleaños de mi hija. Le veías decir eso a Joaquín Prats, ¿no? Y decías eso, y a los 10 minutos le veías a mi casa, en mi casa, pues con el estuche de la trompeta, dándole un beso a mi hermana. Y yo, ¿qué cosa es esto de la tele y aquí al lado?
Que hace un momento estaba dentro de la caja y ahora está aquí,
sí,
en el sofá sentado.
Me fascinaba, ¿no? La tele, la verdad. Eso la tele me fascina tanto que cuando estaba estudiando el violín siempre veía las series y decía, qué fácil es hacer eso, que luego te das cuenta que no es tan fácil, pero bueno, eso lo hago yo. Mientras estudiaba el violín, yo decía, pero bueno, estudia, tío, estudia.
Y bueno, entiendo, lógico que estudiaras violín, siendo tu padre músico, entiendo que desde muy pequeñito eso se inculcaría el interés y el gusto por la música, pero ¿cuándo decides orientarte hacia la interpretación?
Pues estudiando el violín. Quería cambiar de arte, no me llenaba el violín. ¿No?
¿Ligabas poco con el violín?
¿Cómo?
¿Que ligabas poco con el violín?
Eso es otra cosa. Hombre, encerrado en una sala, en un ático, no, en un sótano de un chalet ahí, insonorizado, y sin nadie que hablar, tú estudiando horas y horas. Además, que el violín es, como todo, es sacrificado, ¿no? O sea, hora por año. Primer año, una hora. Y así hasta octavo.
Violín,
8 horas. Tocando ahí.
Yo no tengo ni idea de violín ni de música, pero el violín es un instrumento poco agradecido para el oyente, en el sentido de que si tocas bien, ya, cuando tocas bien, muy bien, pero cuando los chavales están aprendiendo, es una tortura, porque
un gato arañando.
El piano, sí. Bueno,
está
otros
afinado.
Instrumentos.
El piano está afinado.
Pero el violín,
¿no?
Cuando empieza el niño.
Y además es que tienes que pasar el arco. Es
claro,
una
no me extraña que te bajaran al sótano.
A mí, ya. Vamos. Antes vivíamos en un piso y teníamos a los vecinos, los pobres, porque no solamente tocaba yo el violín, sino mi hermano la trompeta, mi hermano mayor el contrabajo, mi hermana la guitarra y mi madre la cazuela, pam, pam.
Para acompañar.
Y mi padre la trompeta, o sea.
Bueno.
Menuda. Y nos, bueno, cuando nos juntábamos en Nochevieja, siempre se formaba una orquesta ahí y tocábamos concierto. O sea, eso todavía tengo ganas de. Bueno, seguimos haciéndolo. Poco, pero seguimos haciéndolo.
Qué bonito. Juntándolo.
Sí, sí. Lo que pasa es que mi padre, como siempre, era muy exigente. ¡Ah, me cago en la leche! ¡Está mal! ¡Venga, hombre, que esto es fiesta! ¿No?
Bueno. El caso es que, bueno, decides un día, cuando todavía estás estudiando violín, que también quieres ir a la Escuela de Arte Dramático.
Sí, porque, bueno, pues para liberarte un poco, ¿no?, de aquel claustro que era el violín, ¿no? Y luego yo tenía ganas de no estar sentado, ¿no? Tenía mucha vitalidad.
Claro,
¿no?
Ahora ya entiendo lo del teatro gestual.
Pero sí, pero eso ha sido una condena, porque no paro de sudar. Eso es lo que no contaba con ello.
Claro, claro.
Pero bueno, también te mantiene como gimnasio. Pero fue ahí, estudiando el violín, dije, esto no me llena, hay que buscar otra cosa. Y pues, además, era muy regular en el violín. Sacaba matrículas de honor, luego suspendía, repetía el curso.
¿Y eso cómo puede ser?
Por falta de motivación. Luego llegaba Arte Dramático y pues creo que tengo 8.5 de media en la carrera entera. O sea, de repente se me disparaban las notas. Yo que siempre recuperaba todo en septiembre. No es que suspendiese, no. Lo recuperaba en septiembre, todas. O sea,
tú eres de último momento.
Yo siempre he sido
apretón
de estudiar
final.
En verano. Sí, sí. Yo no tenía, yo de pequeño no tenía veranos. Yo tenía que estudiar siempre en verano. Era como ya, bueno.
Algo te quedaba.
Sí, sí. Hombre, me imagino, sí.
Oye, ¿y eras un niño también
que
así?
Algo me quedaba en la cabeza, dices. Algo que...
No, me decía que
algo se me
quedaba. Alguna te quedaba. Sí. Que eras muy juguetón, así, travieso.
Uf, muchísimo, muchísimo. Siempre he sido muy travieso. Siempre, ¿no? Era... Tengo las fotos de familia que mis padres...
Que salía movido, como el chiste.
No, al contrario. Me tenían cogido con los dos brazos.
Ah.
Porque yo recuerdo que era, bueno, venga, hazme la foto, venga, que salgo pitando para, yo qué sé, para, no sé... Siempre sabía que tenía la espalda cubierta, ¿no? Y bueno, era muy bonito eso, que tener la libertad de poderte mover como un perro suelto. Aunque siempre con la, ¿no?, con la protección de tu familia, ¿no? Eso es muy bonito. Eso, la verdad es que eso lo agradezco, porque menudo trastos soy y he sido, ¿no? Pero intranquilo, nervioso, o sea, no había Dios que me hiciese dormir la siesta, por ejemplo. Es una cosa que lo odiaba. Y ahora me cuesta, o sea, me tengo que obligar. Digo, venga, duérmete, que tienes que descansar.
Claro, que ahora trabajas de noche. Ahora, en el caso de Action Man, relativamente temprano, porque 7 de la tarde, recordamos, sí, en el teatro...
Pequeño
teatro. No sé si es Pequeño Teatro Gran Vía o Teatro Pequeño... Bueno, ahí en la Gran Vía.
El Pequeño Gran Vía. Antes creo que era el Compact, pues ahora es Pequeño.
Claro, claro. Oye, y lo de así conquistar la Gran Vía y eso, uno cuando es actor y tal, cuando ya empieza a ver su cara en, no sé, en las marquesinas de los autobuses y
sí,
en la
pues,
Gran Vía.
Hombre, eso, aparte de llenarte un poco tu ego, ¿no?
Soy yo.
Pues sí, y además me pasó una anécdota una vez con Ser Papá, que actuaba en el Teatro
Figaro. Ay, eso tenemos que hablar también, de Ser Papá.
No, bueno, quiero decir, es una obra, ¿eh?
ya lo sé.
Pues eso, que me tenían puesto en los autobuses de línea, ¿no? Y además era un azul, el póster precioso, ¿no? Y tal. Muy bonito. Y de repente estoy en la Puerta de Alcalá y veo que viene el autobús y me dice un guardia, no puedes parar con la moto aquí. Venga, sí que. Digo, espérate. Digo,
¿que quiero ver el autobús?
Claro, dice, que quiero ver el autobús. Y digo, que me quiero ver.
Y ¿se lo dijiste?
Que, sí, sí. Digo, que me quiero ver, que me quiero ver. Y digo, ¿qué este tío que está diciendo? Con una cámara de fotos aquí, con la Puerta de Alcalá, enfocando la Puerta de Alcalá para que cuando pasase el autobús
hacer la foto,
¿no? Y el tío de repente me decía, pero que muévase, muévase, muévase. Y yo, que espérate, que me quiero ver. ¿Pero qué te quieres ver? Y me hago la foto, sí, clic. ¡Ay! ¿Me puedo hacer una foto contigo? Le digo, no, ahora ya me voy, adiós.
Ah, ahora circulando, circulando. A ver si vamos a colapsar el tráfico para el selfie. Oye, esa obra que, como dices, protagonizaste hace tiempo, era una comedia también sobre la paternidad.
Sí.
¿Tú eres padre?
No. No lo
¿y
sé.
¿Te lo planteas?
Muchas veces, sí, claro. Bueno, más con
¿y después de hacer la obra, ¿no se te quitó un poco la gana?
Pues la verdad es
¿no
que...
¿No te lo replanteaste?
Un poco. Porque, bueno, eso ser papá eran situaciones de pareja, ¿no? De levántate y dale el baño y ver al niño. Que no, que levántate tú, no, no.
Y el niño ahí muerto de hambre.
Con el ginecólogo también. Y el niño, bueno, todas aquella obra le tengo un muy especial cariño, claro. Porque además fue un 54 páginas sin parar de hablar ahí, pa, 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 pa. Y encima tenía una escenografía que era un parque infantil entero, ¿no? Un columpio, tobogán, torreta, un puente, o sea, y lo recorría todo. Aquello, ese montaje era...
Como una gincana.
Sí, sí, pero bueno, aquello era, o sea, era para actores, pero... preparados
bueno,
para...
Bueno, bueno,
no, bueno. No, bueno, pero preparados sí, físicamente tienes que estar.
Preparado para la acción. Ahora en Action Man, escenografía. Qué bien lo he
dado. No hay nada de escenografía.
Aquí son luces.
Aquí solamente... Es,
luces, tío, cámaras y acción. Y acción.
Ya está. No, aquí solamente tenemos un muro de donde tienes que pegar un disparo a un tío desde una azotea que se supone que es una azotea de Nueva York. Y un cajón y un maletín donde Action Man se guarda para posteriores... historias. Uh-huh. Pero, pues eso es lo que es Action Man. Me quedo ahí colgado.
Pues haz algún efecto, algo de...
A mí me encanta este siempre, ¿no? Y Action Man sale en la azotea.
Ostras, parece que estamos en la azotea.
Y hace frío, además.
El pelo se me mueve.
Sí, ¿verdad? El de la nariz también.
El moquillo ya.
Y de repente las palomas volando.
¡Ay!
Vaya.
¿A quién le ha cagado? ¿A ti o a mí?
A mí, siempre a mí. Sí, ¿qué más? Pues es que me encantan los efectos de estos de... ¿Te acuerdas tú el negrito de Academia de Policía? ¿Te acuerdas que hacía los ruidos? Pues a partir de eso dije...
¿Era Tackleberry? No.
No, Tackleberry
es el grande.
El grandote
te das
de la pistola.
Un aire, ¿eh?
A Tackleberry.
En la cara.
Bueno. Oh, yo pensaba que el negrito... No, yo hablo del negrito, del de los ruidos, de la pajita. Que
sí,
le...
sí, sí.
¿Te acuerdas? Sí, pues a partir de ahí empecé, me dio por hacer ruiditos, ¿no? No sé, el niño de los ruiditos, me llamaban en mi familia. Y es verdad, ¿no? Me quedaba, me gusta mucho el sonido, me gusta mucho el sonido, pero cualquiera, el ruido, ¿no? Porque una puerta tiene que hacer... ¿No? No sé, ¿por qué?
Tú podrías hacer el oficio que había antaño en la radio, el de ruidero,
sí,
pero tú sin necesidad de llevar unos cocos para hacer caballos ni nada, tú así a pecho descubierto.
Sí, 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 soy un sampler humano. Sí, sí. Los hay muchos. En Nueva York, por ejemplo, cuando estuvimos con 666, conocí a un tío que cantaba rap y hacía ruidos, pero impresionantes. Y luego te presentaba a otros que todavía más, y todavía otros más, ¿no? Y dices, pero bueno, esto es una ventana abierta. O sea, hay gente que hace una barbaridad de sonidos con las cuerdas vocales y el aparato fonador que te quedas cortísimo. Y dices, bueno, yo utilizo, además te repites con los mismos. Tienes también que amplificar tu banco de sonidos, ¿no?
Oye, ¿y tú, tu padre, toda una vida consagrada a la música, esos estudios musicales para todos los niños de la familia, para ti y tus hermanos,
sí,
que Raúl, ¿tú eres de los pequeños o de los mayores?
Yo soy el pequeñito, sí, Raulito.
Que el pequeño Raulito decida cambiar el violín por hacer ruidos con la boca, ¿qué pensó así a priori?
Yo creo que lo tenían tan, como era de tan pequeñito, lo tienen ya asimilado, ¿no? Ellos también, igual que yo, ¿no? O sea, siempre estaba haciendo ruiditos y siempre, siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, ahora me gano la vida con ello también, ¿no? O sea, yo siempre he tenido... El dejar el violín fue también muy, muy dramático, ¿no? En mi caso, dramático. No es dramático, ¿no? Pero que tuve problemas con mis padres porque no querían que... Ellos querían que tuviese algo palpable, ¿no? Una carrera, ¿no? Algo, ¿no? Y en este caso, bueno, al tener un padre artista, pues me lo ponía fácil que fuese artista, ¿no?
Sí, pero claro, tu padre, obviamente, con una amplia formación, pues quería que fueras un artista con una buena también formación como él, ¿no?
Claro, y él lo que conocía era la música, pero vamos, igualmente y difícil era también ser actor, ¿no? O sea... Entonces, bueno, pues le dije, mira, papá, es que me motiva más esto, más que el violín. Y mi padre fue más fácil, porque mi padre es una de las personas que, bueno, ha tenido la suerte de tocar un instrumento que le encanta y le entusiasma. También fue una vía de escape, ¿no? En la vida que llevaban en un pueblo de 300 claro, habitantes, o no sé cuántas personas había en el pueblo, pero era una vía de escape, ¿no? Y porque con 6 años mi padre, en un fliscorno, ¿no?, la ataba en una bicicleta y no llegaba al final de la pedalada y se iba de pueblo en pueblo a tocar en los bailes, ¿no? Por eso le llaman el nene. El nene. A mi padre Juan Cano Murillo le llaman el nene por eso. Ah, que viene el nene a tocar. Bueno, sí. Imagínate bailar tú y de repente sale un enano a tocar la trompeta. ¿Cómo toca el niño? Pues así fue. Y yo necesitaba, no me motivaba, ¿no? Era, pero ¿por qué tengo que estudiar una cosa que no me motiva? ¿Pero por qué? Porque, hombre, porque tienes que tener algo palpable, ¿eh?, para hacer algo en la vida. Digo, bueno, eso se me quedó en la cabeza, vale, de acuerdo. Pero si te cambio una carrera por otra, y además, en 4 años, me la quito en 4 años. Es que el violín, cada vez que hacías un año, eran 5 años más, porque cambiaba ala, no sé, cambiaba no sé qué. Digo, pero bueno, pero que yo ya llego...
Esto no tiene final, aquí no hay final.
Exactamente, digo, de repente estaba en quinto de violín y me pusieron 10 años más, y eran 10 años ya, o sea, me faltaban 5 para terminar. Bueno, pues otros 5 más. Digo, pero bueno, ¿pero esto qué? Me voy a tirar aquí con... Y dije, mira, papá, yo en 4 años me saco esto, te saco para ti una licenciatura y yo hago algo que me motive. Una negociación hice con mis padres ahí. Mi madre, por supuesto que no. Mi madre cabezona, que era violín, violín, violín. Mi madre era la bomba. O sea, me hacía estudiar el violín y ella cosiendo y yo haciendo escalas. Y ella cosiendo ahí mirando con...
Me la estoy imaginando, sí, con las gafas y mirándote por encima de las gafas.
No sabéis lo que es eso, Dios mío, ¿no? Eso, y tú ahí estudiando. Pero bueno, estoy estudiando no por mí, estoy estudiando por una señora que está haciendo punto aquí.
Bueno, yo te preguntaba, yo antes cuando te preguntaba si eras un niño juguetón, inquieto, porque yo creo que un poco la profesión de actor, y en tu caso en espectáculos como Action Man, es muy evidente, aunque hagas otro tipo de papeles más serios o más dramáticos, tengo la sensación un poco de que para ti esta profesión es un poco como seguir permitiéndote el lujo de ser niño cada vez que te subes al escenario, seguir jugando.
Me has pillado
es que
totalmente.
Te lo pasas muy bien.
A mí cuando me dicen, ¿qué es lo que quieres? Poder seguir jugando, ¿no? Jugando, hombre, ya no eres un niño. Ya eres un tío que te puedes ir a la cárcel. Ya no tienes... Los responsables no son tus padres, ¿sabes?
Lo que decías antes de tener la espalda cubierta, saber que tú vas, vienes
ahora
y tienes a tu familia.
Tú. Pero ese niño que nos hacen olvidar o olvidamos cuando crecemos, no se puede, ¿no? Entonces hay que mantenerlo, pero también hay que cuidarlo. Hay que... porque, claro, no puedes pensar como un niño todo el rato, ¿no? Pero encantado de poder seguir haciendo como un niño y encima pues siendo un niño y ganando dinero además, que se puede. Ese es mi deseo para el futuro, poder seguir haciendo lo que me gusta, que es seguir jugando, ¿no?
Raúl, música que nos has traído.
Kiss, de Prince, sí, la verdad. Es un temazo que no pasa. Es que ya cuando yo lo escuché la primera vez, que me acuerdo que era en una discoteca que se llamaba Four Roses, Cuatro Rosas, al lado de Madrid, y yo dije, ¿esto qué es? ¡Qué maravilla! ¿No? Era como... Ya era posmoderno este tema, ¿no? Es que ahora mismo que estoy estudiando producción musical y desgloso un poco cómo se hacen las producciones, y esto es como es muy básico, pero tan básico que es llegar a la esencia de las cosas y del arte. Eso es lo que hace pasar por muchas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces Prince habrá hecho este tema hasta llegar a esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esto es que es maravilloso, ¿no? Fíjate que tiene años, porque ya ni sé de qué año es esto.
Sí, pero sigue sonando súper actual lo que tú dices. No,
es que es... Encima es que el feeling que tiene este, que tenía este hombre, no me extraña también ese feeling que tenía Michael Jackson también, ¿no?
Que si también pocos artistas tienen, ¿no?
Hay muchos artistas que lo tienen, ¿sí? Y no son tan conocidos, sí. Sí. Pero bueno, pero es que este Prince era maravilloso.
Tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Raúl Cano, Cano al cuadrado, Cano Cano, iré cambiando, ¿sabes?
Cano bis.
Cano bis. Decíamos...
No cannabis, Cano bis.
Mira que no había caído, ¿eh? Hay que tener cuidado.
Sí, sí.
Que decíamos, bueno, pues un hombre, un actor versátil, donde los haya, completo. Hablábamos de tu formación en la RESAT, de esa especialidad en teatro gestual. Te hemos visto en teatro, en cine, en televisión, haciendo un poco de todo, personajes más serios, como ese Leandro de Acacias 38. Pero yo quería recordarte uno de esos momentos con José Mota, que yo creo que son célebres ya, míticos.
Hay muchos, sí.
A ver, vamos a decirle a Luis Perdiguero que ponga un audio y tú me lo identificas.
A ver si sí.
A ver si eres capaz de hacerme la traducción simultánea, venga.
Sí. el ejército tiene que avanzar por este sitio. Y el otro dice, no, el ejército tiene que avanzar. Que no, que tiene que avanzar por aquí. Ya está, nada más.
Eso decís todo el rato.
Sí, sí, porque es chino inventado, pero...
Pues
sí,
chino inventado que dura 3 minutos, yo creo, ¿eh? Vamos a ver, llevamos aquí tres. Ahí está José Mota.
Chino.
Sí. 3 horas.
Y el chino es inventado. Es que no me he enterado de nada.
Bueno, y Raúl Cano Cano, que uno de los personajes que por los que mucha gente te reconoce es por el chino de José Mota.
Sí, la verdad es que sí. Es un personaje que además lo creé para 666. Lo vieron Santiago Segura y José Mota, y Santiago Segura se reía, y José Mota le decía, hostia, está haciendo gracia a este. Y este actor le está haciendo gracia a este. Y dice, uy. Y me dijo, cuando tenga un programa yo de televisión, te llamaré. Y bueno, pues así ha sido, ¿no? Y pues, ahí está, pero sí que el chino es... O sea, que... O sea, tú, le miras a un niño normal y no te reconoce. Y de repente subes el párpado de los ojos y dices, ¡ah, el chino!
Bueno, pero eso de los ojos lo haces tú solo, ¿no te ponían algo?
No,
ay,
no.
Yo, fíjate, te veían los ojos tan tensos, pues sí, es verdad, te sale igual.
Sí.
Pues te juro que yo creía, digo, en el maquillaje le han debido poner ahí unas cintas adhesivas pegadas y luego se lo han cubierto con el maquillaje. Pues eso sí es duro también, ¿eh?
Si
mantener. Te van a salir patadas de gallo tempranas y va a ser por culpa de José Mota, que lo sepas.
Bueno, le diré que me pague la operación, yo qué sé.
Claro, le pague los retoques.
Pero sí que es verdad que si te das cuenta, el párpado me vibra porque, claro...
Claro, tanto tiempo la tensión. Ahora
otra
fijar.
Toma, sí, otra sí, toma. Sí. 16 claro. Tomas y ya estás con el párpado ahí. Dios mío, no puedo más. Sí, sí.
Oye, hablando de José Mota, me gustaría preguntarte por otros humoristas o otros actores, gente que para ti pueda ser un referente.
Uf, pues fíjate, se ha ido Jerry Lewis, ¿no? Es una cosa que lo tenían en el inconsciente,
además,
o subconsciente,
tú,
mejor dicho.
Por edad, que eres un tío joven como yo,
sí.
Yo no sé si tú de pequeño no te has zampado pelis de Jerry Lewis.
Pero vamos.
Las sobremesas de sábados y domingos, sí. Era fiesta cuando ya veías que empezaban sus películas, ciclos enteros.
Yo me debía quedar embobado viéndolo, porque
yo no
lo
sé,
tengo
las
todo grabado en el coco.
Ver.
Y ya te digo que muchas escenas que quedaban teatro, por ejemplo, el 666, el acercamiento a una chica que me acerco así y tal, y de repente veo Lelo. El Ceniciento, y veo a Jerry Lewis que está haciendo lo mismo que yo. Digo, ¿pero qué diablos? ¿Está haciendo lo mismo que yo?
Y
Jerry Lewis me está copiando.
Inconscientemente, ¿no? Tú tenías ya
totalmente
interiorizada esa influencia de posiblemente de la infancia.
Totalmente,
como digo.
Pero además con cosas que digo, pero al detalle, lo tenían en el subconsciente ahí metido, copiando a Jerry Lewis.
Y tú
pero,
diciendo, fíjate lo que se me ha ocurrido,
sí, sí,
¿eh?
Sí, qué original soy, ¿sabes? Y cuando lo vi, le digo, ¡jo, qué risa, macho! Me entró una risa contigo, digo, a ver, tienes que ser tú muy humilde, ¿no? También. Porque, claro, todos copiamos, ¿no? Y crear una cosa nueva es una fusión. Es una fusión de varias cosas que ya hemos vivido, ¿no?
¿Alguien más, aparte de él, que te venga así de momento a la cabeza?
No, nadie más. No, pero sí, claro. a mí Buster Keaton, fíjate que no me llenaba. Me gustaba más... no, Chaplin tampoco. Harold Lloyd. A mí Harold Lloyd me encantaba. Era un bufón perfecto, ¿no? Con esas gafas que parecía que nos rompía un plato y la liaba, ¿no? Se notaba que era una cosa comercial norteamericana de la época, pero que funcionaba muy bien, ¿no? Eso se notaba que eran movimientos de productores de cine, ¿no? No era como Chaplin, que era el productor, todo lo hacía, ¿no? Aquel, Harold Lloyd se notaba que era como, vamos a hacer un personaje, ¿qué tal? Y me gustaba mucho Harold Lloyd. ¿Qué más? Pues Danny Kaye, me acuerdo. Actores así americanos. Luego españoles, pues, hombre, como no, Martes y Trece, ¿no? Bueno, actores humoristas, comediantes, como...
Ay,
como
hablando
lo que
de Martes y Trece, claro, yo te he visto hace poco en Me Resbala.
Un placer, con Josema, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, en Me Resbala estuve, sí, sí.
Que además ahí, bueno, el público también ha salido airoso y premiado y reconocido y campeón ahí muchas veces, ¿no? Gracias a...
Bueno, un programa. Uno de los programas me llevé el premio de Merrill Bala, sí. Y lo dio el público, ¿no? Bueno, salía volando por aquellos escenarios que nos rompemos las costillas, las matamos ahí entre los artistas para que el público se lo pase teta, ¿no? Era un poco como el circo, ¿no? Pero sí, sí, me llevé aquel premio. En casa lo tengo ahí. De vez en cuando lo miro. Digo, anda, mira, te llevaste el Me Resbala. Y hace poco grabamos otro que volví otra vez a compartir con estos pedazos artistas, ¿no? Y estaba también, pues, Josema, ¿no? Josema Ayuste, que de Martes y Trece. Que yo también soy actor, entre ellos, entre otras cosas, por ellos, ¿no? Porque me fijé y yo, esto, tío, yo quiero ser así, yo te quiero ser así de cómico. ¿Dónde conocisteis La Rezada? Pues voy para allá, ¿no? Y bueno, y Goyo Jiménez y yo nos planteamos ser un Martes y Trece.
¿Así?
Y yo, tú y yo vamos a hacer pareja, venga, va. Lo que pasa es que al final, bueno, pues no fue así, ¿no? Yo está haciendo sus cosillas, todavía no hago las mías, pero sí, hubo un tiempo que no lo planteamos, ¿eh?
¿Y esta profesión también te ha permitido la posibilidad, pues, de conocer a gente que admiras? O bueno, hablábamos de esas giras brutales, habrás conocido personas, lugares, te habrás subido a escenarios, te habrás enfrentado a situaciones a las que posiblemente ni tú mismo te hubieras podido llegar a imaginar, ¿no? Supongo, cuando eras un niño o un adolescente.
Pues sí, la verdad, ¿no? De tener de público a José Luis López Vázquez, a Pajares, a Raúl, el futbolista, ¿no? A mucha gente, ¿no? Que bueno, que son famosos. Nunca sabías que... Nunca hubieras pensado que ibas a actuar para ellos. Pero también conocer a, pues, en Nueva York, en el Instituto Cervantes, a Antonio Banderas, que es súper, súper agradable el tío. Es súper cercano. No sé, o a Guillermo Fesser de Goma Espuma, ¿no? Que, bueno, pues también... otro referente, ¿no?, de la radio, ¿no?, Goma Espuma. Pues para mí es un, pues un regalo de poder conocer a estos artistazos y a esta gente, ¿no?
Raúl, si volvemos a recordarle a los oyentes que estás en este momento interpretando Action Man en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid, los sábados a partir de las 7 de la tarde. ¿Cómo definimos Action Man? ¿Monólogo mudo? ¿Teatro cinematográfico? No se me ocurre así, pues, mucho más que decir.
Pues también, no sé, yo también me tengo mis dudas de cómo llamarlo, ¿no? ¿Qué género
monólogo
es
mudo? Mola, ¿eh?
Pero es que sí, digamos, es una obra de teatro en la que se sube un artista en el escenario, nada más, hay uno.
¿Qué eres tú, claro? Sí, Raúl este Cano, caso, Cano, sí. Raúl Cano bis, Raúl Cano al cuadrado.
Pues, y que, bueno, pues, es una comedia visual, es una comedia gestual visual, ¿no? Pero sí hay texto también, ¿no? Está José Mota y Santiago Segura y Paco Churruca, perdón, artistazo también. Y están mandándome unas misiones que son prácticamente imposibles y muy absurdas, ¿no? Hay alguna que es, o que las hacemos absurdas, ¿no? La hago absurda, ¿no? Hombre, también hay que contar con David, los directores, los creativos, ¿no? Entonces, hablamos en plural. Hemos hecho unas misiones que de partes, ¿no?
Pero yo estoy pensando una cosa, y es que, claro, para una comedia gestual como esta, yo creo que se requiere también una gran implicación por parte del público. Y eso tiene su lado bueno y su lado malo desde mi punto de vista. El lado bueno es que una vez que el público entra, le tienes entregado. Yo creo que ya una vez que la gente entra en el rollo, pero claro, tienes que meterles muy rápido, nos tienes que meter en situación y engancharnos desde el minuto uno, ¿no?
Sí, esto es, y además, como las películas, te tiene que enganchar la película a los 5 primeros minutos.
Sí, porque si no te levantas y empiezas, que si voy al baño, que si ahora voy a por palomitas.
Pero bueno, es como yo, si me siento como actor, necesito que me enganche para decir, bueno, vamos a ver, ¿sabes? Vamos a ver de qué trata esto, cómo se desenvuelve, que te interese, ¿no? Es como... por ejemplo, siempre lo digo, pongo de ejemplo 28 semanas después, me parece, ¿sí?
28
semanas después, una película de zombies.
Sí, la de 28 días, no, es 28 días y 28 días después, ¿no?
28 días y de 28 semanas después.
¿Tanto duraron esos zombies? Esos eran los que corrían como gamos.
Eso sí.
Porque yo es que soy muy aficionada al género, sí. Y los de 28 días corrían como liebres.
Pero era porque les cortaba fotogramas el boile.
Bueno, a ver, ¿qué pasó?
En esos 5 primeros minutos de la película te engancha como un loco. O sea, digo, madre mía, ¿no? ¡Fua! Para mí son los 5 primeros minutos de cine que realmente te tenían como, ¡guau, qué pasada! Esto, quiero ver esta película. Pues Action Man tenía que ser así. Y bueno, tiene una presentación también del personaje que va a un ritmo muy, muy rápido y tal, y te muestra como un muñequito, como es Action Man, ¿no? Que, bueno,
¿Y cuánto tiene así un poquito, no sé, de también de beber de referente de superagentes, superespías? No sé, estoy pensando en un James Bond, por ejemplo.
Sí, pero más si la gente 66, me parece, aquel que
el superagente.
Ese.
Maxwell Smart, sí. Smart, el del zapatófono.
Ese.
Es que ya me has llevado por otro camino, porque Raúl, yo quería ir al referente ese, al hombre elegante, ¿eh? ese aporte, y tú me has llevado al superagente este 86, ¿era?
Es que va de elegante y es así, o sea, tiene todo. O sea, es un personaje basado en las películas y en las series, ¿no? Es una parodia, es mitad hombre, mitad robot, o sea, es un James Bond Terminator, ¿no? Que además que tiene un programa básico que se aprieta la cabeza, pic, y suena modo combate. Y se lía, pues se convierte en una máquina de matar. Oh.
¿Tú Terminator la viste así en su momento también cuando la estrenaron,
sí,
y eso? Ahí
sí,
también hubo un antes y un después, ¿eh?
Sí, hay películas como Alien o Terminator que tenían un antes y un después, sí. Te digo Alien porque, bueno, es otro muñequito, ¿no? Digamos. Pero el Terminator fue la bomba. Pero ya estaba... Robocop se hizo antes.
Ay, Robocop. Es que yo estaba pensando en Robocop. Te he dicho, claro. Terminator, pero ahora es verdad.
Robocop. Sí, hay personajes que además, como yo bebo mucho de esas fuentes, ¿no? Del cine.
Ah, creí.
Como
dice, como yo bebo mucho, yo me
bebo
dices
mucho,
de repente.
También, sí. Como un actor.
Digo, ¿qué me va a confesar?
Esa cerveza después de la función para... sí, bebo mucho. Y también subo mucho. Pero bueno, el tema ese, ¿no? Que ¿por dónde iba? Ya me
que bebes mucho de las fuentes, perdóname, a nivel interpretativo.
Los personajes de Robocop, por ejemplo, lo imitaba yo de pequeñito. Me quedé fascinado viéndolo en el cine, ¿no? Ese arma que tenía metido en el mulo. Y además que lo cojo y, por ejemplo, en Star Trek, basé un poco mi personaje en Robocop, ¿no? Había un momento que era... El Star Trek era un personaje que era como, digamos, hablando... Ay, ¿cómo se llama este de Toy Story? El Woodslayer, ¿no?
Ah, sí,
Woodslayer. Pero tenía
sí.
Su pistolita como Robocop,
sí,
¿no?
Sí,
hacía,
sí,
además
sí,
que
sí,
hacía
sí.
Con las manitas sí. Así, y cogí la pistola. Y era también otro robot, el de Star Trek. Era un personaje que se convertía en un colgador robot. Muy gracioso, Star Trek.
¿Y algún papel, Raúl, que todavía no hayas interpretado y que te gustaría interpretar?
Todos. Me encantan todos. Es que ese es el miedo que me doy. Es que me interesa todo. Me interesa el
no
drama.
No tienes freno.
Pues, y espero no tenerlo nunca, ¿no? Yo creo que ese es el tema, ¿no? Siempre de estar motivado y que te entusiasmen los personajes que haces. Y por muy dispares y... Odio que te encasillen. Lo odio. O sea, yo voy a luchar todo lo posible para que no me encasillen. Que por otro lado... Es contraproducente, ¿no? Porque si eres bueno en una cosa, ¿no?
Claro.
Pues hombre, pues toca la trompeta, ¿no? Mi padre tocaba la trompeta y tocaba la trompeta y tocaba el violín, tenía la carrera de violín, era compositor, pero tocaba la trompeta, él era muy bueno en la trompeta, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado, haz una cosa y sé el mejor en eso. Pero es que cuando eres tan inquieto, es que también me gusta mucho el texto, me gusta mucho... papeles dramáticos, me gustó mucho, ¿no?
Yo lo que veo es que a ti lo que te gustan son los retos. Entonces a mí me parece que si te ofrecen algo muy fácil o que tú encuentras muy asequible para ti, pues bueno, pues lo haces. Pero me da la sensación de que si dices, qué chungo esto, te vienes arriba, ¿no?
Sí, no hay papel que no le tengo miedo. No,
no tienes miedo a nada. Ay, qué gracia. Es que la cara, claro, es que lo tuyo, como es lo gestual, apenas que los oyentes se han perdido ese momento, ese caidita de ceja. Hombre, mujer, tampoco te pases.
Exactamente. Hombre, algo sí. Tengo mis miedos, sí.
¿Inseguridades? ¿Los actores sois ahí? Luego tenéis como muchas inseguridades, en tanto que yo entiendo que es una profesión muy expuesta, ¿no? Porque siempre se dice eso de vales lo que vale tu último trabajo. Y yo qué sé, no sé si hay pues miedo a que no esté el teatro lleno, miedo a que el último trabajo que uno hace no tenga la repercusión o el éxito que se esperaba, miedo a que no te llamen.
Es que igual que hay que tener cuidado con lo que se desea, ¿no? Porque yo deseaba llevar una obra de teatro a Tokio y a Nueva York, ¿no? Tuvimos seis en el 2010. Llevamos 666, producimos 666 allí en Westford, en el Teatro Minette Line, y nos dieron 4 estrellas de crítica, ¿no? Entonces, cuidado con lo que se desea, porque, ¿y si lo tienes, qué? Entonces,
claro,
¿ahora
a partir
qué?
De ahí.
¿Ahora qué? Ah, ya has conseguido una cosa que bueno, pocas compañías españolas han tenido, ¿no? Que la crítica neoyorquina, el New York Post y el New York Times le pongan 4 estrellas. Aquí no tiene mucha importancia en España, pero allí te dan todo gratis prácticamente, ¿no? Para que vayas, ¿no? Porque el tener 4 estrellas es que te va a llenar el restaurante este tío y cosas así. Bueno, pero cuidado con lo que se desea, porque una vez conseguido, ¿qué? Hay que seguir deseando, hay que llegar, hay que ser más sencillo, tal vez sí, hay que economizar también. O sea, es de terapia, ¿eh? Para... es de terapia, de
sí,
terapia.
Sí, sí.
Entonces, bueno, creo que hay que tener deseos e intentar cumplir tus sueños. Y bueno, pues yo ya he cumplido unos cuantos y me preocupa.
Pero todavía te
el
queda.
No... Sí, sí, tengo todavía sueños, ¿no? Pues como buen actor, no, digamos, como actor que soy, pues me gustaría ir a Hollywood, fíjate. Y me da miedo, porque lo tengo en la cabeza.
¿Vas a hablar inglés inventado?
Yes, of course. Pero inventado.
Oye, nos tenemos que despedir. Es un placer, Raúl, charlar contigo. Vamos a recordar a los oyentes que estás en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid, sábados a partir de las 7 de la tarde con Action Man. Y
sí,
entre tanto, haciendo otras muchas cosas, nos vamos a despedir con música y lo vamos a hacer, si quieres, con Los Toreros Muertos.
Bueno,
que esto te lleva, te retrotrae a tu mocedad.
A mi época de cuando salía de discotecas, sí, sí, sí.
Pero si sigue saliendo discotecas. Si no, hemos empezado la charla
que va.
Las discotecas, pero... y vamos a acabar la charla con las discotecas.
Que no, que es mentira, que yo no voy a discoteca. Jo, que me encantaría, pero no aguanto ya.
Bueno, muchísimas gracias y le damos las gracias a Luis Perdiguero, que ha estado con nosotros en la realización técnica.
Muchas gracias, Luis.
Moja tu padre, tu madre la balada. Y creo que he bebido más.